No, las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quiero comenzar hablándote de Antonia, que vivió durante años un auténtico infierno. Después de maltratos, un divorcio y dos agresiones sexuales, la última con un cuchillo, su exmarido entró hace 2 años en la cárcel. Le condenaron a 13 años y 6 meses de prisión, pero ahora, gracias a la ley del solo sí es sí, saldrá 3 años antes. ¿Cómo estás?
Destrozada, desamparada. No hay explicaciones, la verdad, en esto. Porque hemos luchado durante 3 años, lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en 2 días he recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado perfectamente a él. Yo antes vivía, era feliz, y en este aspecto me han vuelto otra vez a tirar al pozo del cual yo había salido.
Pues así es como se siente Antonia, con la que hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía COPE. Nos decía que se siente también indefensa y nos reconocía que sí, que tiene miedo, tanto como para preguntarse quién la protege ahora.
Sí, sí, yo me quedé sorprendida, no sabía, digo yo, pero esto es verdad, y más que que esta ley haya salido de una mujer, no lo entiendo.
Pues mujeres como Antonia son las verdaderas protagonistas de lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. No hay que olvidarse de que Antonia es la víctima y también la consecuencia de que los jueces deban aplicar esta ley para dictar sus condenas. Ya son al menos 14 casos de violadores, pederastas y agresores sexuales que, como consecuencia directa de esta ley, están en la calle o están viendo rebajadas sus penas. Y cuidado con todos los casos que están por venir. Según ha podido saber COPE, el violador del estilete va a solicitar la rebaja de su pena. Un depredador sexual que volvió a prisión después de violar a una mujer en Asturias e intentarlo con otra en Lugo, 4 años después de abandonar la cárcel tras el fin de la doctrina Parot. Este es solamente un caso, quizás de los más graves, pero son cientos las solicitudes que se reciben en los tribunales. Solamente, fíjate, en un bufete de abogados con los que hemos hablado en Murcia, están tramitando 11 revisiones. No quiere decir, eso sí, que todas ellas acaben prosperando y materializándose en rebajas de condena. Pero extrapola este caso de este despacho, en una ciudad pequeña como es Murcia, a la cantidad de bufetes de abogados que hay por toda España. Es ahí donde todos nos podemos hacer una idea de la magnitud del problema. Poco a poco van a ir llegando los casos al Supremo y este tendrá que estudiarlos. El gobierno, a través de los ministros del PSOE, sigue echando balones fuera y dejando todo en manos del alto tribunal, esperando a que siente doctrina. Y desde el sector Podemos, la delegada del gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, ha dejado de llamar machistas a los jueces para pedir a los medios de comunicación que no informemos de las reducciones de pena. Lo más grave es que aunque Sánchez rectificase, aunque el presidente hiciera caso de lo que le están reclamando ya muchísimos de sus varones, aunque se revisara la legislación y toda la maquinaria se pusiera en marcha para tratar de arreglar el desaguisado, el daño ya está hecho. Y no solamente porque algunos de estos sujetos estén ya en la calle antes de tiempo, es que los violadores y pederastas ya condenados podrán seguir beneficiándose de la ley del solo sí es sí. Es el indubio pro reo, el principio que en el derecho penal implica que si el juez tiene dudas, la sentencia siempre debe favorecer al acusado, para desgracia de víctimas como Antonia. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, siguiendo con agresores, está detenido en este momento en Madrid un fugitivo que había huido en coche desde Alemania. Allí presuntamente agredió sexualmente y asesinó después a una joven de 21 años el día 9 de noviembre. Fue localizado y perseguido por la autovía A3 en dirección a la capital. Además, en plena oleada de polémicas para el gobierno, estamos analizando los datos de un barómetro del CIS que ya ni nos sorprende. Dice esta encuesta, con la que está cayendo, que Sánchez arrasa y que está en su mejor momento de la legislatura. El organismo dirigido por José Félix Tezanos Ciudadanos le otorga al PSOE un 32,7% de los votos, más de 5 puntos por encima del PP, que según el CIS bajaría en apoyos. Un estudio que se cerró, por cierto, justo al día siguiente de que Sánchez anunciase que quería eliminar el delito de sedición. Además, también es un asunto delicado e incómodo para el gobierno el asalto a la valla de Melilla el pasado mes de junio con 23 personas fallecidas. Pues bien, se va a saldar sin comisión de investigación. El PP y Vox se han sumado a los votos socialistas para evitarlo. Ahora bien, Marlaska, el ministro, tendrá que comparecer el 30 de noviembre en el Pleno del Congreso para rendir cuentas. Y agárrate, porque es 18 de noviembre, pero hoy ya vamos a ver las primeras luces de Navidad encendidas. Vamos allá, ahí damos al botón. ¿Sabes dónde?
En Vigo.
No, en Alicante.
Anda.
Va a ser este año la primera ciudad en encender las luces. Sí, sí, sí.
A ver, los caballero, primeros. Estará con un disgusto tremendo.
Bueno, pues mira, es lo que tiene. El próximo año que las enciendan.
Creo que las enciendan mañana en Vigo.
Sí,
¿eh?
Sí, pues el próximo año las enciendan en el mes de mayo y así
si
es
nadie
el primero.
Se le adelanta.
Sí, sí. El reto en toda España, pues el ahorro energético con luces más eficientes y con menos horas de alumbrado.
Pues vamos ya con los deportes, Munilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Qué mala suerte, ¿eh? Lo de Gaya.
Sí, señor.
Madre
¿qué le vamos
mía.
A hacer?
Pobre. Pero bueno. Ni ya... estrenarse en el Mundial, pero bueno, ya tiene sustituto.
Sí, la verdad que tiene mucha mala suerte Gaya, que estuvo a punto de no ir al Mundial. Al final va y le pasa esto. Bueno, se marcha hundido José Luis Gaya de vuelta a España con su lesión y la cadena COPE puede confirmar quién va a ser el sustituto. Concentración de España en Doha. Miguel Ángel Díaz.
Sí, Luis Enrique ya le ha comunicado esta mañana a José Luis Gaya que causa baja y se va a perder el Mundial. Recordemos que sufrió anteayer una torcedura en el tobillo derecho. Los médicos dicen que va a estar entre 8 y 10 días de baja. Llegaría al segundo partido ante Alemania, pero Luis Enrique no quiere arriesgar. Gaya está todavía en la concentración, hundido junto con sus compañeros. La federación está a la espera de que la FIFA autorice el parte médico para anunciar su sustituto, que según puede saber la cadena COPE va a ser Alejandro Valde. El lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona sería el octavo jugador de este equipo. Recordemos que Valde está con la sub-21 y que aún no ha debutado con la absoluta.
Hoy terminan los amistosos premundial. Destaca el Bélgica-Egipto con prueba para Hazard. Y desde la concentración de Portugal, Bruno Fernández niega que tenga problemas con Cristiano Ronaldo y hay comunicado del Manchester United anunciando que ha iniciado los pasos para responder a esa polémica entrevista de Cristiano.
Pues de cara al Mundial, Qatar además plantea ahora prohibir la cerveza en los estadios. Un Mundial desde luego peculiar, polémico también por la falta de derechos en un país que estamos conociendo gracias a los compañeros de Deportes COPE, que ya están precisamente allí.
Ellos quieren hacer un gran mundial porque ellos piensan que es la ventana que van a abrir al mundo para que la gente conozca Qatar y venga a veranear, que es el gran objetivo que tienen aquí.
Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales de COPE te van a ofrecer desde este domingo todo el Mundial, los 64 partidos. Son 4 encuentros por día, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 y también a las 8 al llegar la noche. El mejor fútbol con el mejor equipo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, concretamente hasta mayo de 2020, casi todavía en lo peor de la pandemia. Acuérdate cómo estábamos por aquel entonces. Pues el gobierno puso entonces en marcha un mecanismo con el que pretendía ayudar a los hogares más necesitados. Ingreso mínimo vital.
Esto es lo que llamamos política útil desde el gobierno de España, la que nos tiene comprometido a desarrollar durante los próximos años, porque sabemos que lo que el país necesita en este momento es justamente dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, los problemas que son endémicos o las cuestiones que teníamos previsto desarrollar en la legislatura.
Han pasado 2 años y medio exactamente y las buenas intenciones contrastan todavía hoy con problemas y trabas de todo tipo. Hasta octubre, 523.000 hogares habían recibido esta prestación, lejos de los 855.000 previstos por el Ejecutivo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Según datos oficiales, el 73% de las solicitudes han sido denegadas. ¿Por qué, Marta?
Bueno, son cifras del 2021, Pilar, ofrecidas por la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas. Son las últimas que tenemos en este sentido y que constata que 3 de cada 4 solicitudes fueron denegadas. Ahora mismo estaríamos en el 60% 1% de rechazos, a falta ya de llegar a final de año y hacer ese recuento total. Nos dicen los expertos consultados, sobre todo se rechazan por superar el límite de renta, en algunos casos por muy poco y por defectos de forma. Por eso aconsejan redefinir los requisitos. Ángel Martínez es analista del Centro de Políticas Económicas ESADECPOL y dice lo siguiente.
Redefinir los requisitos con el fin de que estas personas que cumplen perfectamente los requisitos de renta no se les rechace y tengan que ir luego al padrón para modificar su situación y volver a hacer la petición y esperar otros meses, pero todo lo que sea a automatizar el proceso para evitar esos trámites hasta cierto punto absurdos, pues es lo que va a hacer que pasemos de ese 60% de tasa de cobertura a un porcentaje mucho mayor.
Ese es el objetivo, llegar al 40% de potenciales beneficiarios que de momento se está quedando fuera de recibir esa renta. Hasta octubre el ingreso mínimo vital llegaba a 1.450.000 beneficiarios, 846.000 menos de lo previsto por el gobierno.
También hay una cosa importante, Marta, es el hecho de que hay una buena parte de la población que podría beneficiarse, pero sin embargo no está solicitando esta ayuda.
Es el conocido como efecto non-take-up, no coger, no tomar, no pedir esa ayuda por la compleja burocracia que supone, sobre todo para hogares que ya reciben algún tipo de renta y que se beneficiarían de manera limitada de ese ingreso mínimo vital.
Son hogares que tienen derecho a la prestación, pero no la solicitan. Entonces, en ese sentido, pues la administración no está jugando un rol, simplemente pues se les anima con campañas publicitarias a aplicar porque tienen derecho, pero sin embargo no lo hacen.
Solo en 2021 hasta 400.000 hogares que podrían haber recibido el ingreso mínimo vital no lo solicitaron, según la AIREF.
Y hay un problema más, una cuestión de incapacidad en la gestión y de falta de personal.
La tramitación de los expedientes que demandan los ciudadanos vienen tardando entre 3 y 4 meses. Eso en el mejor de los casos. Cuando antes de la pandemia estábamos en una situación en la que los expedientes y las prestaciones se estaban resolviendo en un plazo de una semana, 2 semanas.
Pues es Jesús Vila, representante de los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que hoy se han concentrado a las puertas del ministerio que dirige José Luis Escrivá. Hablamos de los empleados que tramitan pensiones, bajas por maternidad y prestaciones pues de todo tipo. Y faltan ahora mismo 7.000 puestos de trabajo por cubrir en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, casi el 30% de la plantilla. Si comparamos los 5.000 médicos que faltan en la sanidad española, de la que llevamos semanas hablando por las huelgas y los problemas, suponen el 2% del total de médicos colegiados que tenemos ahora mismo en España. La llegada de ucranianos a España en el primer semestre del año, con casi 48.400 en total, explica en buena medida que se haya disparado un 137% el número de extranjeros que han venido a vivir con nosotros respecto al año anterior. Y esa llegada de migrantes es la que vuelve a salvar el crecimiento de la población en España, hasta el récord histórico de 47.600.000 habitantes que estamos ahora mismo en nuestro país. Son datos oficiales, actualizados a día de hoy, y que nos dejan dos ideas fundamentales. La primera, llegaron en total desde otros países casi 500.000 personas entre enero y junio. La tendencia es, por tanto, creciente. Pero si tenemos en cuenta solamente a los bebés que nacen y a las personas que fallecen, hemos perdido 75.400 habitantes. Fallecen más españoles de los que nacen. ¿Quién gana y quién pierde población? Pues lo vemos por regiones. Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia son las que más crecen. Y sin embargo, Ceuta y Melilla, seguidas de Extremadura, son las que más perdieron en ese primer semestre de este año. Y otras como Galicia, pues tiene ya el peor saldo de su historia en cuanto a diferencia entre nacimientos y defunciones. Allá en Galicia solamente dos ayuntamientos, Ames y Salceda de Caselas, tienen más recién nacidos que difuntos. En Ames precisamente se encuentra nuestra compañera Patricia Iglesias y queremos saber, Patricia, ¿qué tiene de especial este lugar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues para que os hagáis una idea, Ames es una población a 12 kilómetros de Santiago. Esto es ubicación estratégica para muchas familias que trabajan en la capital gallega o en el entorno, con precios de vivienda, eso sí, más asequibles y todos los servicios muy, muy cerca, nos dicen.
Yo, por ejemplo, me vine por trabajo porque era una zona donde puedo encontrar trabajo, tanto en Santiago, Negreira, tengo más opción.
Y nada, nos mudamos aquí, que bueno, es un lugar muy fácil para los niños, ofrece mucho para el niño. ofrece mucho parque, tenemos la biblioteca, tenemos, hay actividades bastante.
Mía y Leia son dos hermanas que no nacieron aquí, su familia se mudó cuando ya eran bebés y están encantadas.
Hay un colegio súper chuli, hay muchos parques, tengo muchos amigos.
¿Y tú, Leia? ¿Te gusta vivir aquí, cariño?
Sí, porque es chuli.
En lo que llevamos de 2022, aquí hubo 37 nacimientos más que defunciones. Muchas de las familias con las que hablábamos esta mañana estarían encantadas de crecer todavía un poco más. Pero tal y como está la cosa...
Tres. ¿Quedaréis ahí o...?
Sí. Nos quedamos ahí. Tengo tiempo para más.
Yo tengo dos.
¿Y la familia, tenéis idea de que siga creciendo o...?
No. Ya se cerró la fábrica.
Gracias, Patricia. Pues Ames y Salceda son tristemente la excepción que confirma la regla, los dos únicos municipios gallegos en los que, como escuchábamos, nacen más personas de las que mueren. Te voy a hablar de Luis, que desde pequeño tenía muy claro que estudiaría enfermería, pero no contaba con que en el futuro no le daría la nota, así que por probar se metió en magisterio de primaria. Le gustó. Terminó la carrera, se especializó y empezó a trabajar en el colegio donde también estudió. Ahora acaba de ser nombrado como el mejor profesor de primaria de España. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, este maestro aboga, entre otras cosas, por fomentar la cultura del pensamiento, el trabajo en grupo, por aprovechar los recursos que ofrece Internet para la docencia o el equilibrio. En los deberes, también defiende el equilibrio en los deberes. Enseguida, en la tarde COPE, vamos a hablar con él para intentar conocer su secreto, Pilar.
Pues a partir de las 4 con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Bueno, y no sabemos dónde os encontráis y desde dónde nos estáis escuchando ahora mismo en Mediodía COPE, cómo os encontráis, si tenéis fresquito o no. Pero mira, te cuento, ahora mismo en Logroño o en Vitoria están en el entorno de los 10 grados, pero en Soria ya bajan hasta los 4. Es decir, allí ya bufanda y demás, que hace bastante frío. Y más frío que va a venir, sobre todo en el interior. Ya sabes que estamos entrando en un fin de semana invernal, con lluvia, con fuertes rachas de viento, nevadas en cotas altas y frío polar, sobre todo el sábado, cuando los termómetros se van a situar por debajo de los 0 grados en el interior de la zona norte, sobre todo. Tocará ya entonces rascar esas primeras heladas. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llega el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez desconvocada la huelga de los médicos de las urgencias extrahospitalarias de la comunidad, ahora toca empezar a negociar el otro paro que se nos viene encima en la sanidad madrileña. El de 4.240 médicos de familia y más de 700 pediatras de centros médicos de atención primaria. Esta sí tiene pinta de afectar más a los pacientes que acuden habitualmente a esos centros de salud de la región. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento, esta huelga, que empieza a las 8 de la mañana de este próximo lunes, sigue convocada y tampoco tenemos prevista ninguna reunión entre las partes para intentar acercar por lo menos posturas.
Bueno, es cierto que el acuerdo en las urgencias extrahospitalarias ha rebajado la tensión y el tono, pero de momento la huelga de médicos de familia y pediatras sigue adelante. Esta mañana, ambas partes se han emplazado a negociar, pero no parece que vaya a haber una reunión antes del lunes. Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández.
La Consejería de Sanidad no ofrece ninguna duda en cuanto a su voluntad de llegar a acuerdos. Entendemos que no es necesaria esta huelga para poder llegar a un acuerdo, porque nuestra voluntad es tratar por todos los medios de que, pues tanto para profesionales como para pacientes, no se produzca una huelga, porque nunca es bueno para nadie.
Siento decir que es la administración quien convoca. En cuanto que convoquen, estamos dispuestos.
Lo que pide el sindicato es que se mejoren las condiciones y que se reduzca el número de pacientes diarios. Es decir, que tengan 10 minutos los médicos y 15 los pediatras para cada uno de ellos. Algo que, como cuenta COPE Raúl de Simón, médico de atención primaria, está lejos de la realidad.
Las consultas están masificadas, entre 50 pacientes, 45 o 50 pacientes, puede ser una consulta media para un médico de atención primaria. Además, es verdad que no hay coberturas de ausencias, no hay las bolsas de empleo de médicos, prácticamente están vacías.
Bueno, si no hay avances, el lunes están llamados a la huelga cerca de 5.000 profesionales. Y se va a notar, Pilar, porque los servicios mínimos son muy bajos, de menos del 25%. Habrá como máximo 3 médicos en cada centro.
Hay que esperar, por tanto, a que se produzca alguna reunión las próximas horas entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad para intentar llegar a algún acuerdo, como el que llegaron anoche para acabar con la huelga de las urgencias extrahospitalarias tras 11 días de paro. Un acuerdo, Luis, que supone que estos centros vuelvan más o menos al modelo que tenían justo antes de la pandemia.
Eso es, de los 78 centros se reabren por ahora 49. 39 rurales, los antiguos SARA, a excepción del de Fuencarral, con plantilla completa de médico, enfermero y celador. A ellos se unen otros 10 puntos. Antiguo SUAP en la capital. Falta saber cuáles, pero todos con un equipo como mínimo de 4 médicos. Esta era la principal demanda del sindicato AMIS, como celebra su portavoz, Ángela Hernández.
Se consiguió que los 39 SAR, servicios de atención rural, que la zona rural de Madrid vuelva a estar dotada con todas las categorías, como lo estaba antes, las categorías de médico, enfermera y celador. Y bueno, estamos razonablemente satisfechos. Hay que pensar que en un acuerdo ambas partes ceden cosas.
Ambas partes dejan de lado el otro punto de controversia, los 29 SOAP para los que no hay médico, y que la consejería pues quería abrir solo para consultas de enfermería. Esa decisión se deja para más adelante, a una negociación en la que participarán también el resto de colectivos sanitarios implicados.
Gracias, Luis. En cuanto al tiempo, pues el día ha empezado de nuevo gris, plomizo con lluvia intermitente, pero ahora no lo hace, incluso luce A ratos el sol, algo que no evita la sensación de frío que tenemos ya hoy en Madrid. Se nota que han bajado las temperaturas y esto ha hecho que hayamos visto ya algunos copos de nieve en Navacerrada. Las máximas no van a superar hoy los 13 grados, justo los que tenemos ahora mismo en el centro de la capital. De cara al fin de semana, pues vas a poder dejar el paraguas. No se espera lluvia hasta el lunes, pero seguirán bajando los termómetros, sobre todo mañana sábado, cuando apenas se alcanzarán los 10 u 11 grados. Son las 2 y 24 minutos, toca ocuparse ahora del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de salida por la 6 a su paso por Puerta de Hierro. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 4 en Parlella, la M40 en Coslada, sentido a la A3 y en Pozuelo, dirección a la A5. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida vemos cómo se presenta la campaña de Navidad para el sector juguetero madrileño.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En una semana llega el Black Friday, algo más modesto este año por la subida de precios que hace que los madrileños se corten más a la hora de gastar. Y momento también para aprovechar los descuentos e ir adelantando las compras navideñas, por ejemplo, la carta a los Reyes Magos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Creo que se presenta una buena campaña para el sector juguetero madrileño, que a pesar de sufrir, bueno, como todos, el aumento de costes, no tiene intención de repercutirlo de momento en el precio final de todos esos juguetes.
Al menos no tanto como les afecta a ellos la subida de las materias primas y de la energía que consumen para fabricar esos juguetes. El reajuste lo han hecho sobre sus beneficios, sobre lo que van a ganar en un mes tan importante para el sector, como nos ha explicado en Herrera en COPE Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
Somos un sector que, por desgracia, el 70% de nuestra facturación es ahora, en escaso un mes, y el sector ha apostado pues por una reducción de márgenes para mantener unos precios más asequibles.
La campaña no va a ser mala, no solo por lo que compren Papá Noel y los Reyes Magos aquí, sino también por lo que el sector va a exportar. Es lo que les va a permitir llegar a los niveles previos a la pandemia.
Realmente el crecimiento que puede llegar al 3 es gracias a las exportaciones. O sea, que sí que es un crecimiento, pero estamos hablando de recuperar la cifra que teníamos en el 2019.
Este año los superhéroes van a triunfar junto a otros juguetes más clásicos como las muñecas o las construcciones, y por rango de precio los que estén entre los 30 y los 50 euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo, que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas. El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. 4 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mira que he visto golazos, mira que he visto regates, mira que he visto dribbling, pero como los calzó con la salsa Romescu de Casa Jorge pocas veces, madre mía. Y cómo están sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo, insuperable. Casa Jorge en Cartagena 104. Saldrás con el mejor sabor de boca. Reservas 91-416-9244.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Detenido un hombre de 69 años por robar un perro en el aparcamiento de un supermercado en el Paseo de la Esperanza, en Arganzuela. Su dueña le había dejado atado a una barandilla mientras hacía la compra. El arrestado, de 69 años y con una veintena de antecedentes policiales, fue localizado al día siguiente paseando por un parque cercano, el de Peñuelas. Dentro de la mochila que llevaba en la espalda estaba el perro, un bichón maltés cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.800 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En apenas 48 horas comienza el Mundial de Fútbol de Qatar y la selección española ya se encuentra en la capital, en Doha. Nada más llegar los jugadores al hotel, ya hemos tenido una primera muestra de lo especial que va a ser sin duda este Mundial. Allí, en el hotel, les estaban esperando un grupo de aficionados qataríes que la verdad no les falta detalle.
Tenía localizados a los aficionados fake.
Hay un grupo de unos Español. 40.
¿Estás con ellos, ¿cómo? ¿De verdad?
Todos con las camisetas de España. Mira cómo animan, ¿eh?
A mí me vale.
Sí.
Dile que cuente uno de chiquito.
Oye, no, ¿cuánto cobran? Pregunta por cada noche que animan.
2:00 a.m. y 40 minutos. Y aquí están.
Hoy tienen plus de nocturnidad.
Bueno, los compañeros del partidazo de COPE ya en Qatar daban cuenta de estos aficionados fake que la verdad le ponen ganas, ¿eh? Ganas, vamos, por eso no será, pero bueno, que no es lo mismo, no tiene nada que ver con los aficionados reales, ¿no? Con los hinchas, siempre con los seguidores de la selección. Bueno, en Doha está también tiempo de juego. Esta mañana Manolo Lama le contaba a Carlos Herrera otra de las curiosidades de este Mundial.
¿Hace calor? Hoy cuando nos hemos levantado aproximadamente a eso de las 7 de la mañana había 33 grados. Y eso fresquito. Aquí ya sabes que hay tan solo tres estaciones, que es primavera, verano e infierno. Y ahora mismo estamos afortunadamente en primavera con 33 grados de temperatura por la mañana.
Tú fíjate, 33 grados a las 7 de la mañana. Telita, ¿eh? Ahora mismo en Doha son las 4:31 de la tarde y siguen en torno a los 34 grados, más o menos, aunque bueno, se puede superar esta temperatura ampliamente. En esta época del año pueden rebasar los 40-45 grados. La verdad que es difícil jugar al fútbol así, en estas condiciones, con este calorazo. Pero los estadios tienen un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura en unos 20 grados. Qatar ha construido centrales donde se enfrían grandes cantidades de agua para conducirla directamente a los estadios y poder refrescar así el ambiente. Es como un sistema de aire acondicionado, pero a una escala gigantesca. Lo mismo ocurre con los hoteles, que se han quedado cortos. No hay suficientes plazas y han alquilado transatlánticos de lujo para tener más alojamiento. Todo, pues te puedes imaginar, a base de pasta, ¿eh? De mucho dinero y también de mucho sufrimiento, porque son muchísimas las ONGs que han denunciado cientos de muertes de obreros durante la construcción de los 6 nuevos estadios. Qatar puede tener mucho petróleo, pero poca intención de cuidar los derechos humanos. Con el Mundial, este país trata de ofrecer una imagen moderna, pero tampoco puede desprenderse así por así de su tradición o de su estricta forma de gobierno. Por ejemplo, como país musulmán, está prohibido allí el consumo de alcohol, pero a la vez una conocida firma de cerveza, paradójicamente, está patrocinando el Mundial. Por eso se permitió el consumo de esta bebida de cerveza en los estadios. Pero fíjate, según el Times londinense, a tan solo 2 días para que ruede el balón, la familia real catarí presiona a la FIFA para que se vuelva a prohibir la cerveza. Vamos, que no se aclaran. Menos mal que para lo que es el fútbol, que de esto se trata al fin y al cabo, tenemos allí al mejor equipo de deportes de la radio española. En COPE vas a poder seguir todo el Mundial, los 64 partidos, sobre todo los de España, que debuta el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Pues están pasando más cosas como estas tres que te contamos ya a continuación. Te las cuento con la ayuda de Ángel Correas. El Papa vuelve a ofrecerse como mediador entre Rusia y Ucrania.
Sí, Pilar, lo hace en una entrevista en el diario La Estampa. Francisco insiste además en que una tregua no debe servir para rearmarse. Entre tanto, hoy Suecia ha anunciado que tiene pruebas de que se utilizaron explosivos en septiembre en los gasoductos Nord Stream, la infraestructura que une Rusia con Europa a través del mar Báltico y que hoy no bombea nada de gas después de ese ataque.
El enfriamiento de la actividad económica mundial lleva a que el precio del petróleo baje con rapidez.
Pues mira, la prueba es que hoy el barril de Brent está a $88 cuando hace un par de semanas rozaba los 100. Sin embargo, y a las puertas del fin de semana no notamos un alivio a la hora de llenar el depósito de combustible. El litro de gasolina sin plomo de 98 octanos se paga de media a 1,93 euros, mientras que el de diésel lo hace de media a 1,88.
Y se recuperan al hospital el joven de 19 años que ha caído esta madrugada desde un segundo piso.
Caía cuando intentaba entrar por el balcón a su propia casa escalando. Había discutido con su madre y no le dejaba entrar en la vivienda. Ha ocurrido en Almansa, en la provincia de Albacete.
Y en los deportes, a partir de las 3 y 5, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Toda la actualidad de la selección y del Mundial.
Y lo primero, que ya es oficial, lo venimos contando desde hace horas, pero la Federación acaba de hacer oficial la baja de José Luis Gaya para el Mundial por lesión y que su sustituto, como también ha contado la cadena COPE, va a ser el barcelonista Alejandro Valde. Vamos a contar la última hora de España, la resaca del amistoso de ayer y todas las noticias del Mundial con todo el equipo de enviados especiales de COPE que ya está desplegado en Qatar. El domingo comienza el Mundial, nosotros recordamos, debutamos el miércoles a las 5 ante Costa Rica. Y fuera del fútbol, se acaba el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, tenemos que hacer el repaso a la Euroliga de baloncesto y el adiós con victoria de Rafa Nadal en la Copa de Maestros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos cuentan fuentes jurídicas en diferentes tribunales de toda España que hasta ahora ya es imposible calcular, hacer el cálculo total de la cantidad de recursos. De los intentos que se acumulan para rebajar las condenas a agresores y abusadores sexuales gracias a la ley del solo sí es sí. De momento tenemos al menos 14 casos de presos beneficiados por reducción de condenas y 5 de ellos ya han salido de prisión antes de lo esperado. ¿Y sus víctimas qué? ¿Cómo se sienten? Escucha a continuación, Antonia.
Pues sí, la verdad que sí, porque él sabe perfectamente mis pasos. Él sabe dónde trabajo, quién es mi familia, dónde vivo, todo. Y tenemos una hija en común.
Antonia nos contaba hace un ratito aquí en Mediodía que después de maltratos, un divorcio y 2 agresiones sexuales, su exmarido entró hace 2 años en la cárcel. Le condenaron a 13 años y medio, pero ahora, gracias a esta ley, la ley del solo sí es sí, saldrá 3 años antes. Y eso, para víctimas como ella, como Antonia, puede ser, de hecho ya lo es demoledor. Laura Baliña es psicóloga sanitaria.
Es que a la hora de ese pasar página, que podría estar traducido como un facilitar el procesamiento o integrar más ese suceso en tu vida y poder metabolizarlo, pues va acompañado el hecho de sentirse respaldada por la ley. Entonces esto dependerá de cómo la víctima perciba si por determinada ley se está sintiendo más protegida o más vulnerada.
Hay un caso extremo, que es el del llamado violador del estilete, que también intenta beneficiarse de esta nueva ley. Félix Vidal Anido salió de la cárcel en 2013, al beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot, y nada más salir, intentó violar a una chica en Lugo y violó a una mujer con discapacidad en Oviedo. Le cayeron otros 13 años, y ahora de nuevo, gracias a una ley, va a pedir rebaja de la pena. ¿Volverá a intentarlo, como ocurrió con la anterior salida? Pues es la pregunta que nos estamos haciendo muchos. A partir de ahí, al lío jurídico sumamos también la madeja política. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora mismo tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volando de regreso a España, después de una semana que ha sido especialmente negativa para su gobierno.
Sí, todo parece torcerse para Pedro Sánchez. Ahora mismo la coalición de gobierno se ve sacudida por las fisuras de la ley del solo sí es sí y ha caldeado el ambiente en el mismo PSOE, donde reina el estupor ante la falta de reacción con el texto de una norma que entró en vigor hace un mes. Y ello mientras Podemos arropa a Irene Montero, convencida de que su proyecto estrella saldrá reforzado de esta crisis y acabará por poner a cada uno en su lugar, incluidos a los socialistas que ahora se decantan por la revisión. Mientras hace hace aguas la agenda feminista, el presidente busca ganar tiempo. Idéntica estrategia ha desplegado con el Código Penal y sus posibles reformas. El borrado de la sedición es defendida en pos de la convivencia en Cataluña, pero tocar también la malversación ha sobresaltado a los socialistas en espera de que el propio Sánchez se desmienta esta próxima semana a sí mismo. Y ahí permanece además la tragedia en la bahía de Melilla con Fernando Grande Marlaska en el disparadero. Un suma y sigue de frentes que el presidente tiene abiertos.
Gracias, Ricardo. Seguirán, por tanto, llegando peticiones de revisión, muchas de ellas ya denegadas, ¿eh? También es importante destacarlo. En La Rioja, por ejemplo, se han tumbado más de 50 peticiones. Pero el problema fundamental de todo esto es que, aunque el gobierno endureciese la ley por la vía rápida, el daño ya está hecho, porque se debe aplicar la norma más beneficiosa para los condenados, y de ahí el aluvión de peticiones que estamos conociendo. Llegó, podríamos decir que como elefante en cacharrería. Se quitó de un plumazo a la mitad aproximadamente de los 7.500 trabajadores que tenía Twitter. Y ahora su propietario, Elon Musk, se ha encontrado con un problema.
You just hit a ceiling.
Resulta que de forma masiva cientos de empleados de la red social se están marchando de la empresa después del ultimátum lanzado por Musk que les instaba a trabajar duro o a abandonar la compañía. En concreto, les ofreció elegir entre dos opciones: comprometerse a trabajar largas jornadas, o vais a enterar, y de forma extremadamente dura, o si no, tendrían que dejar la empresa con una indemnización de 3 meses de sueldo. Y han optado muchísimos por esta segunda opción, hasta tal punto que la propia empresa está tratando de convencer ahora a algunos de ellos para que se queden, para que no se marchen, para que no abandonen. Bueno, pues este caso nos ha llevado a preguntarnos por nuestros propios empleos y por la ley. ¿Qué dice aquí en nuestro país, en España? David Ibáñez, abogado laboralista. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros.
David, la verdad que este caso de todo lo que está pasando en Twitter desde que ha llegado su nuevo propietario, que es Elon Musk, nos está llamando muchísimo la atención. Por ejemplo, aquí en España, ¿un jefe puede llegar y obligar a sus empleados a trabajar más horas bajo amenaza de despido?
No, está claro que no. Aquí tenemos legislación laboral, que hay unas pautas y estas no se pueden superar porque el empresario quiera cambiarlas. Esto sería lo que se llama una modificación sustancial o no sustancial, pero de condiciones de trabajo. Y tú estás sometido a las pautas del contrato y estas no se pueden cambiar. Al menos forzosamente, voluntariamente se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a otras condiciones pactadas, siempre dentro de unas pautas legales, pero no se puede forzar y obligarte unilateralmente por parte del empresario, está claro.
Musk además ha realizado todos esos trámites a través de correo electrónico. ¿Nuestra legislación lo permite? ¿Podemos tener un despido online sin consecuencias?
Bueno, el despido tiene que notificarse y el receptor, en este caso el trabajador, tiene que poder recibirlo de una manera mediante la cual adquiere el conocimiento. Con lo cual sería posible perfectamente el correo electrónico, incluso un WhatsApp, siempre y cuando la carta de despido, en este caso, fuera en forma y fuera debidamente comunicada. Se podría hacer.
O sea, el WhatsApp también está permitido, incluso, tanto en el correo electrónico como en el WhatsApp, a través de nuestras cuentas personales. No las laborales, sino las personales.
Bueno, claro. Primero nos tenemos que preguntar cómo se tiene acceso a las cuentas personales cuando el trabajador a lo mejor no ha dado
el consentimiento, ¿no? Claro.
Exacto. Las cuentas sociales que pudieran haber de Internet a nivel laboral sí que pueden ser usadas y sí que tiene conocimiento la empresa y por lo tanto puede usarlas, y más por motivos de trabajo, de la relación laboral que existente. Las personales, bueno, habría que ver si existe este consentimiento de lo que tú me hablas. Si existiera, ya han sido dadas a la empresa para comunicar cosas, sí. Ya antiguamente los contratos, cuando se especificaba datos del trabajador, se ponía al domicilio. Al domicilio se le enviaba el burofax, se le enviaba las cartas, se le enviaba cualquier tipo de comunicación. Y imaginemos que en un contrato de trabajo de la era digital hubiera un mail privado personal del trabajador. En este caso se podría, por ejemplo.
Pues David Ibáñez, gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Abogado laboralista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pienso mucho en ti, oh patria querida. Sueño como Martí de verte libre algún día, porque eres tú.
Qué bonito canta, ¿verdad? Pues ni Rosalía con sus 4 premios debajo del brazo, ni Jorge Drexler con sus 7. La gran triunfadora de ayer en la gran noche de los Grammy Latinos en Las Vegas se llama Ángela Álvarez. Es esta mujer, esta anciana cubana de 95 años.
Tu cielo mirar, tu suelo besar.
Pues uno de los momentos más emotivos, allí estaba ella, guapísima, con su pelo blanco, recogiendo el Grammy a Mejor Artista Revelación con 95 años.
Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida.
Pues Ángela nació en Cuba, aunque su abuelo paterno era de Santander, él fue quien viajó hasta la isla y allí formó una familia. La pequeña Ángela aprendió a tocar la guitarra, el piano, pero no recibió clases de canto. Tenía una voz potente, pero la vida le llevó por otros derroteros. Se casó, tuvo varios hijos y luego emigró a Estados Unidos. En 2016, por empeño de uno de sus nietos, lanzó un disco con canciones que relatan episodios de su vida. Su traslado de Cuba con sus 4 hijos, el desgarro de quedarse viuda o la tremenda soledad que sintió al perder a una de sus hijas. Sus sueños, por fin, ayer se hicieron realidad y Ángela Álvarez se convirtió en la ganadora más longeva de la historia de los Grammy Latinos y la mujer que robó el corazón a todos los asistentes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Queda menos de una semana para que oficialmente llegue la Navidad a Madrid con el encendido de las luces de la capital. Será el jueves 24 de noviembre. Ese mismo día va a ponerse en marcha el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de la capital para las fiestas navideñas, que se va a prolongar hasta la noche del 8 de enero. ¿Sus objetivos? Pues mantener la seguridad ciudadana, la movilidad y controlar la contaminación acústica de los locales de ocio y hostelería. Y como ya viene siendo tradicional, se anuncian cortes de calle en caso de aglomeraciones. También vigilará los entornos de centros comerciales y donde se ubiquen atracciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer algún detalle general de este dispositivo, que un año más se va a centrar en zonas de muchísima afluencia de gente, como es la Plaza de Callao, donde te encuentras ahora mismo.
Sí, sobre todo en las calles del centro, como donde estoy aquí en Preciados, pero no solo aquí, Pilar, también alrededor de los grandes centros comerciales. El dispositivo especial de seguridad comenzará ya la próxima semana, el jueves 24, justo un mes antes de Nochebuena. Coincidirá con el encendido del alumbrado navideño y se va a prolongar hasta el 8 de enero. Refuerzo mínimo de 400 policías municipales cada día, que se van a incrementar hasta los 750 en las jornadas clave, como el viernes 25, Black Friday, el Puente de la Constitución, las fechas festivas y sus vísperas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, apunta los objetivos de este dispositivo.
Asegurar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la seguridad vial, con la movilidad, también con la venta ambulante ilegal que se pueda producir, con el control de las actividades de los distintos comercios, de los de la hostelería, no solo en el centro de la ciudad, que por supuesto es donde más aglomeración de personas en principio se va a dar, pero sí también en distintos puntos donde hay centros comerciales o donde se van a producir otros eventos.
Como otros años, en caso de aglomeraciones, la policía podrá restringir los accesos a Preciados y Carmen y fijar también un sentido único peatonal. Respecto a las uvas en sol en Nochevieja, Inmaculada Sanz nos confirma que el aforo va a superar las 7.000 personas del año pasado.
Una vez que tengamos claro exactamente cuál es el número de metros cuadrados que quedan libres, se establecerá el aforo. Por supuesto, el dispositivo estará diseñado y adaptado para el número de personas que allí puedan confluir.
Se supone que más que el año pasado, ¿no?
Sí, iremos a números más parecidos a previo a la pandemia, digamos.
Pues la Puerta del Sol se va a parecer un poco más a la prepandemia en esa jornada mágica, la noche del 31 de diciembre.
Esto es, Ramón, en cuanto al dispositivo de seguridad para Navidad, pero es que hoy en Madrid tenemos desplegado otro, y es que la capital vuelve a acoger una importante reunión de la OTAN, una cita, eso sí, no tan importante como la del pasado mes de junio, sin la presencia de máximos mandatarios mundiales, pero que sí ha llevado a reforzar la presencia policial cerca precisamente del lugar de donde se produce esa reunión.
Sí, Madrid vuelve a sacar músculo internacional este fin de semana con esa reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Refuerzo de 140 policías municipales, sobre todo en el entorno del hotel donde se va a celebrar el encuentro y en el eje de la Castellana.
Donde están alojadas las delegaciones, como ocurrió la otra vez, quizá en el eje Castellana, pero no van a ser desde luego afecciones nada comparables con lo que ocurrió con la propia cumbre, donde había más de 5.000 personas en las delegaciones, jefes de Estado, mandatarios. En este caso hablamos de una asistencia de unos 600 parlamentarios.
Vamos, Pilar, que no va a ser el mismo glamour que en junio pasado, cuando Madrid fue el escaparate mundial con esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN y esas fotos históricas en el Museo del Prado, pero tampoco va a estar mal lo de este fin de semana.
No, y de hecho vamos a advertir, ¿no?, que bueno, que hay que tener en cuenta pues este asunto, esta reunión. Si tienes que ir por las calles del entorno del Congreso, es posible que te encuentres con más cortes de los habituales, también con más presencia policial, y ya te hemos explicado el motivo. Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de los problemas que están teniendo los madrileños que viven en la capital para poder hablar con el 010, el servicio de línea directa del Ayuntamiento de Madrid.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales, para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones viviendas modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ciencia. Es lo que piden desde el Palacio de Cibeles ante los muchos problemas que están teniendo miles de madrileños a los que esta semana les ha sido imposible ponerse en contacto con el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de la capital, el 010. Y eso que sus trabajadores ya no están en huelga. Pero se han juntado varios motivos, una especie de tormenta perfecta que han provocado estos retrasos en la atención. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como contábamos antes,
¿cómo bueno. ha sido esto? Bueno, pues es que en los últimos días, seguro que si has llamado al 010, seguro que habrás escuchado este mensaje.
En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, llame más tarde.
Y es que del 17 al 21 de octubre, el 87% de las llamadas fue rechazado. Silvia Saavedra, delegada del área responsable del servicio, ha admitido el problema, pero también ha dado una explicación. El contrato ha cambiado, han tenido que dar más formación a los trabajadores. Además, ha coincidido con un programa de ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid, donde se exige el empadronamiento. Una tormenta perfecta, como decías, según Saavedra, que ya están resolviendo.
Hay un problema, se requieren muchos más servicios, se han generado una serie de circunstancias que se van a atender, por lo que les digo, estamos trabajando, se va a solucionar, se va a incrementar en 160 personas, se van a reforzar los servicios, se va a reforzar la prestación, se ha llevado a cabo una formación, tanto las nuevas aplicaciones de padrón, de registro, que también ha ralentizado el número de citas, entonces les pido pues paciencia y desde luego que estamos esforzándonos muchísimo.
Y ha recordado que los mayores de 65 años pueden hacer gestiones sin cita previa en las oficinas de atención al ciudadano de Línea Madrid. También podrá hacerlo cualquier persona que tenga un asunto urgente previamente justificado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Ya está aquí Angie! ¡Mamá, ha aparecido Angie! ¡Papá, ha aparecido Angie! ¡Abuela, ha aparecido Angie!
Angie, el ángel que aparece todos los días por cualquier lugar de la casa. Crecerán en valores y se divertirán. Angie, el angelito de Adviento. De venta en librerías religiosas y en discipletoys.es.
Y acabamos de conocer que la Consejería de Sanidad convoca una reunión con el sindicato AMITS para intentar evitar el paro de la atención primaria de este próximo lunes. La cita es para dentro de algo más de 2 horas, a las 5 de la tarde, en el lugar habitual de esta reunión. Es la Dirección General de Recursos Humanos, situada en la calle Sagasta. Estaremos pendientes de esa cita y cualquier novedad o avance, si es que lo hay. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
COPE.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal elegirá la próxima semana un nuevo secretario general para sustituir a Monseñor Luis Argüello. Después de 4 años de intenso trabajo y de eficaz gestión de la presencia pública de la Iglesia, Monseñor Argüello ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que recuerda que las cuestiones que afectan a la comprensión de la persona, a la dignidad humana o al trabajo, no son temáticas exclusivas de la Iglesia, sino que pertenecen a la raíz y razón de nuestra cultura occidental, basada en el pensamiento griego y la tradición judeocristiana. Pero cuando desaparece el aliento espiritual de una sociedad, la razón decae, afirma el arzobispo de Valladolid. Sobre las relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, dice que han sido cordiales en la forma y se han centrado, por voluntad del Ejecutivo, en los asuntos relativos a la economía y al patrimonio. Sin embargo, a los obispos les ha resultado imposible hablar con el gobierno de cuestiones referidas a la educación, a la familia o al estado de bienestar, excepto en el tema de las migraciones, donde sí se ha buscado la colaboración de la Iglesia. Monseñor Argüello alerta sobre el riesgo de interpretar la fe desde la ideología legítima de cada uno y advierte que no se pueden separar el ser, el amar y el hacer. También contempla la continuidad y renovación de los últimos pontificados. Juan Pablo II nos trajo la experiencia de la fe bajo 2 totalitarismos, Benedicto XVI su profundidad teológica y su reflexión.